Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos un día más a Un Rato de Sneakers con Rotsae. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que escuchan el podcast. La verdad es que muy agradecidos con todos. Un abrazo para todos. Y nada, muchísimas gracias por compartir, por estar al pendiente y por mandar mensajes a Instagram. La verdad es que aprecio mucho. Nada, en el capítulo de esta semana tenemos un invitado de lujo. Tenemos a alguien que desde hace mucho tiempo está en esto de los tenis, alguien que ha formado parte de pues, varios medios de sneakers aquí en México. La verdad, una personalidad de Instagram que pues, todo el mundo creo que lo ha de conocer. Si no, aquí se van a enterar sobre él. Y pues nada, tenemos nada más ni menos que al buen fucking Lord, así su username de Instagram. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu día?
Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Igual ya tenía rato que quería andar por acá, pues aprovechamos estos días que nos logramos coordinar y pues aquí estamos el día de hoy para compartir a ver qué sale.
Sí. No, pues muchísimas gracias a ti por tomarte el tiempo. La verdad es que sí, ya desde hace tiempo ya teníamos ganas de hacer un capítulo de esto. La verdad es que desde hace tiempo ya nos mandábamos mensajes, me ayudaste con varios capítulos. Y pues nada, por fin aquí en el podcast. ¿Te parece si empezamos? Unas preguntas, plática. Tú te puedes extender todo lo que quieras, ¿eh? Aquí no hay límite de tiempo.
Buenísimo, adelante.
Va. Pues mi primera pregunta sería, ¿tú cómo? ¿Cómo empezaste a coleccionar sneakers o más que nada, cómo te metiste a este mundo de los sneakers, ¿no? ¿Cuál fue tu primer acercamiento y también cuándo fue cuando dijiste, ¿sabes qué? Y esto ya me lo voy a tomar en serio y pues, voy a empezar a coleccionar, vaya, a comprar.
Mira, a mí siempre me han gustado los tenis desde chico, de que, no sé, cuando sacaba buenas calificaciones, pedía unos tenis. O a veces que andábamos de paseo me gustaba un par de tenis y me lo compraba o pedía a mis papás si me lo podían comprar. Uh-huh. Ya después, conforme fui creciendo, pues ya cuando estaba como en la secundaria prepa que patinaba en la patineta. Así que algo súper importante cuando patinas son los tenis que traes. Porque pues quieres traer unos padres, pero pues también sabes que se van a terminar madreando.
Sí.
Así que en ese tiempo llegué a coleccionar, no tenía tantos tenis, o sea, realmente eran como 10 pares a lo mucho, pero pues ya, o sea, en esos tiempos pues ya era como que bastantito. Después como que lo fui dejando un poco, estaba yo pues en otras cosas, pero no fue hasta hace como, pues qué será, unos 8 años que retomé esto de la coleccionada. Mm-hmm. Pues antes, como sabrás, no era tan fácil. Bueno, yo de mi parte, antes no vivía aquí en la Ciudad de México, antes vivía en Zacatecas, así okay. Que ya traía como que una base de no sé dónde puedo conseguir tenis.
¿Dónde comprarlos, no?
Ajá. No sé realmente qué tanto hay de tenis, así que lo poco que podía ir metiéndose uno en internet, tampoco a veces uno profundizaba de más. No te metías a buscar por horas o ese tipo de cosas. Después apareció Instagram y ahí fue cuando poco a poco fui viendo pues como más que habían más coleccionistas, dónde podía adquirir los pares aquí en la Ciudad de México. Para todo esto, pues ya en Facebook ya conocía tiendas como Lost. Yo no soy de los que les tocó Shelter. Bueno, pues realmente en el tiempo en el que existió Shelter, yo no estaba buscando los tenis. Yo uh-huh. Normalmente iba a comprar los tenis a la Factory.
Okay.
Que si sabrás o quien esté escuchando por aquí, hace varios años todavía ibas a la Factory y encontrabas
unas joyas, ¿no?
Sí, muy padres. Y yo que soy 29.
No, pues.
Que realmente, cuando empecé a coleccionar era como 28, 28 y medio. Ajá. Como eran tallas, pues, grandes, un poco más grandes de lo normal o de las orillas de los anaqueles, salían más baratos incluso los pares que fuera el mismo par, pero de una talla más chica.
Sí, ¿no? Así Normalmente estos se iban a los factory store, ¿no? Estos eran,
que.
estas tallas grandes son las que las podías encontrar ahí y bastante, a bastante buen precio.
Sí, fíjate, y pues realmente yo ahí fue donde comencé a armar mi colección y ya poco a poco me fui metiendo más en este rollo de pues los tenis como más exclusivos, todas estas colaboraciones que empezaron a sonar bastante, que realmente pues no, o sea, no me desvivía en el momento, o sea, tampoco tenía un gran conocimiento. Decía, ay, mira, pues van a salir esos tenis, y ya después de que salían era como, ah, oye, y marcaba los, oye, ¿y estos tenis? No, pues es que ya se acabaron. Ah, bueno, pues ni modo, gracias. Y así poco a poco, ya cuando me logré, o bueno, cuando me introduje un poco más a este mundo de ahora sí que del medio, fue hace como 3 años, yo conocí a Mau Espejel, que pues es conocido como uno de los coleccionistas más grandes de Air Max,
El
no solo
buen
en el
Master of
país,
Air, ¿no?
así es, sino en todos lados. Él me avisó una vez cuando fue el lanzamiento justo del Air Max One Master, y ese día fue que conocí a mucha gente, a esta onda, a esta banda de los tenis, a muchos otros coleccionistas que a veces no están como en el spotlight, pero llevan tiempo coleccionando tenis. Así que pues en ese día que nos quedamos afuera formados para tirar el par, conocí mucha gente. A raíz de eso, Mau me invitó a colaborar con los de los tenis.
En ese momento eran Sneakeros Radio, ¿no?
Exactamente. Que eso fue hace ya pues como poco más de 3 años. Sí, teniendo un programa de radio en una página que después dejó de existir y se tuvo que migrar a otro tipo de plataformas. Y ya estuve participando con los de los tenis hasta hace justo un año. Me parece que literalmente un año y 2, 3 días fue que dejé de colaborar con los de los tenis para comenzar a colaborar con Legendary Kicks. Y pues ya creo que eso es lo más destacable que hay que mencionar sobre cómo entra este mundo en específico, pues, o bueno, más bien en general, de los tenis.
Bastante buenas anécdotas, ¿eh? Como tú lo dices, ¿no? Antes, para toda esta gente que no conoce, no sabía cómo estaba antes esto del movimiento, normalmente antes muchos pares llegaban a las factory, ¿no? Llegaban a outlets y buenos pares. Tú, por ejemplo, ¿cómo qué par te acordarás que pudiste conseguir en un outlet, en una de estas factories que dijeras, órale, no me lo esperaba, o que en tu momento, o que en el momento dijiste, wow?
Pues mira, como te digo, antes no sabía mucho, o sea, no sabía de todos los modelos. Todavía en mi colección conservo algunos, ¿qué será? Algunos, de hecho tengo un par que era un lanzamiento exclusivo de Japón, que me lo encontré en una factory, se llama Convention Low. Es uno de los pares que pues todavía conservo porque todavía me quedan. Es 28 y medio, pero pues todavía entra.
Todavía entra ahí a la fuerza, pero entra.
Así es. Recuerdo que antes habían muchos SB en las Factory. Janoskis antes usaba mucho y tuve la fortuna de poder adquirir varios en esos tiempos y me terminaron costando alrededor de 300, 400 pesos. También básicos como los Roche, que de igual forma me salían muy, muy baratos. Antes comprar tenis ahí en la Factory me parecía muy, muy práctico, muy barato. A veces decía, bueno, me lo voy a dar aunque no me convenza tanto para ver qué tal, o sea,
¿Qué
qué
tal
tal
está, no?
funciona, qué tal se siente cierto modelo, porque pues me cuesta 300, 400 pesos.
Sí, como lo mencionas, es increíble, ¿no? De hecho, todavía hace, ¿qué serán? Unos 2 años, encontrabas mucho SB en las factories, ¿no? Eran este tipo de pares que te los podías llevar. De por sí, en la factory ya tienen descuento, bueno, todavía con más descuento te los llevabas y la gente ahí no los pelaba, o sea, ahí estaban, eran realmente esos pares que eran muy bonitos y siempre sabías que ibas a una factory y ahí iban a estar toda la línea de SB, ¿no? Desde Janoskis, Blazer, Dunks, había de todo.
Sí, fíjate que sí, de hecho yo algunos los dejé pasar porque pues ya cuando te empiezas a dar tus vueltecitas, ya te das cuenta que a veces encuentras lo mismo que habías visto la última vez que ibas, pero más barato. Uh-huh. Así que a veces decías, ay, mira, este está padre, pero pues parece que hay muchos y yo siento que todavía puede bajar un poco más. Así que hay algunos pares que recuerdo así, pero pues ni modo, ahora con esta onda del hype por los SB, ya está un poco complicado adquirirlos más baratos. Y en general, ya conseguir pares ya no es tan barato como era hace algunos años, pero pues ni modo, así está esto.
Sí, no, lamentablemente muchas personas, bueno, no lamentable, sino qué bueno que pues esto crezca, ¿no? Que lo de los SBs también otra vez vuelvan a estar en el mapa, pero sí, antes los podías encontrar en las factories, en los outlets, y lamentable para la gente que tiene mucho tiempo en esto de los SBs, ¿no? Porque era de esas personas que podías, pues ibas a la factory y ahí los conseguías, o luego te esperabas y decías, ah, ok, o por ejemplo andabas cazando algún par y esperabas a que se fuera muchísimo más abajo de precio, y pues ya ahorita es como de, wow. O sea, hace 2 años, por ejemplo, un par en StockX de Dunk SB, $90, y ahorita ya 300, es como de, ¿qué onda?
Sí, ya, como que explotó todo eso de los SB, pero pues ni modo, está bien. Creo que a varias líneas les ha pasado, de repente al Air Max en temporada de Air Max Day, también como que se empiezan a levantar mucho, sí. Varios modelos. Así que, pues, está bien. Yo creo que son como ciclos que, pues, a fin de cuentas es negocio de las marcas y, pues, empiezan a levantar las líneas que más les convienen. Pero, pues, está padre. A mí me gusta toda esta onda de, por ejemplo, a mí me gustan de hace tiempo los SB, especialmente los altos. A mí siempre me han gustado los tenis high. En su momento, pues, fueron los SB. Después fueron como que los Supra, que llegaron a ser, pues, los tenis más altos que encontrabas. Sí, y sí. Me gusta mucho que ahora esté regresando esta onda de los SB. Normalmente todos los que están saliendo son low, pero también hay varios high, están padres. De hecho, me gusta más que los últimos, no sé, 2-3 años que habían habido SBs, pero muchos fueron como que muy, no sé, no les veía mucho chiste. A algunos, no generalizo, porque pues, seguramente habrán algunos por ahí de los que no me esté acordando que hayan sido muy rescatables, pero sí, pues eran algunos pares incluso que terminabas viendo en TAF a $600 y aún así la gente no se los llevaba. Y ahora ya cuestan 4,000 o 6,000 pesos.
Sí, no, antes la gente no se los quería llevar y ahorita ya hasta los andan revendiendo. Y mucha gente, no se la cree, ¿no? Que todo este tipo de pares los podías encontrar en TAF o casi se los tenías que regalar a las personas para que se los llevaran. Y ahorita, sí. Pues ya cualquier SB que sale ya es material de reventa, ¿no? Y luego, comentaste que tú te metiste a, se puede decir que empezaste a conocer gente, empezaste a conocer coleccionistas, gente del medio, gracias a Mau Espejel. ¿Se puede decir que él fue quien te jaló, quien hizo que pues te adentraras ya, bueno, no que te adentraras, sino que empezaras a conocer, digamos que más coleccionistas, más gente ya que se especializaba en esto?
Yo creo que sí, la verdad es que algo muy importante fue pues toda esta onda de Instagram, uh-huh. en la que empezabas a seguir gente y aunque no los conocieras, como que pues poco a poco te ibas familiarizando con ellos, pero sí siento que algo, pues una persona clave en esto fue Mau, ese día que me invitó a, bueno, no me invitó, sino que me dijo, oye, mañana sale el Air Max One, si lo quieres, vente de una vez porque nos vamos a quedar formados. Y yo, pues, ¿formados qué? ¿Hasta mañana? Sí, dije, bueno, pues, jalo. Ese día creo que, pues, conocí varias, muchas personas, muchos de ellos siguen siendo muy amigos míos. Okay. Pero sí creo que, pues, más bien, la primera persona que conocí en todo este rollo de los tenis fue Mau. Y a raíz de eso, pues, ha permeado en el grupo de amigos de que antes eran, pues, también amigos de Mau, que Mau también, si bien recordamos, era parte de los tenis. Sí. Y ahí poco a poco como que me fui adentrando.
Ok. Luego, Ya ahorita que me dijiste que ya estabas adentrado y todo, ¿cómo fue tu experiencia cuando te invitaron a colaborar con Sneakeros Radio, ¿no? ¿Qué te gustó? Bueno, más bien ya sabías que era de que, ok, ya colecciono tenis, ya estoy en esta onda, pero ahora ya se puede decir que ya estoy en un medio donde vamos a hablar de tenis, donde vamos a cotorrear sobre tenis, donde ya estoy con gente que ya tiene mucho tiempo en esto. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿te gustó? ¿Qué te dejó estar en esto de Sneakeros Radio y todo?
Mira, lo que yo he hecho es como que me he dedicado a la fotografía de cierta forma durante desde hace un par de años. Esa fue la razón por la que me invitó Mau a los de los tenis, porque era algo separado, Sneakeros Radio, de los de los tenis. Mau me invitó a ser parte de los de los tenis como fotógrafo. Al principio, a mí no me gustó tanto la idea. Yo le dije como, pues realmente pues yo no cubro eventos, yo no hago ese tipo de cosas y me van a pagar o qué. Y
Sí,
dice, no, pues es de compas como para que te integres al grupo. Y dije, bueno, pues a ver qué pasa. Después, pues ya se salió Mau y pues ya me quedé ahí como estuvo pues una transición medio chistosa, pero me empecé a llevar muy bien con Bretón. Que sigue siendo parte ahora, pues, de que es los de los tenis radio y todo esto, me parece. Y ya, pues, empezó a pasar el tiempo. Un día me invitaron al programa de Sneakeros Radio y ya, pues, seguí yendo. Ahora sí que, no sé si la invitación había sido para ese día y en adelante o nada más ese día,
Pero tú
pero
seguiste yendo.
así es.
No, pues súper bien, la verdad. Y qué bueno, sí, sí me acuerdo de haberte escuchado. Y la verdad, eran programas muy, muy amenos. Y ya ahorita, pues ya eres parte de Legendary Kicks, ¿no? Un medio que actualmente la está rompiendo. La verdad es que están haciendo las cosas muy, muy bien. Desde los rotations que a la gente le gustan mucho, hasta estas reviews en Instagram, donde sabemos que lo característico de esto es que a qué huele el par.
Aquí es.
Muy
Sí, mira.
buenas. ¿Cómo te integraste a Legendary Kicks? O sea, dijiste, ok, vamos a Legendary Kicks. Y también, ¿cuál es tu actualmente el puesto que tú haces o las cosas que tú haces en Legendary Kicks?
Mira, lo que pasa es que hubo un momento mientras yo seguía con los de los tenis en el que yo quería hacer algún tipo de reseñas o pruebas de pares y lanzamientos nuevos, que yo por esta conexión que tengo con Puma, pues me los hacían llegar. Que si tenía una nueva tecnología para correr, que si tenía nuevos modelos de tenis, y yo lo que quería era poder hacer una reseña o hacer un video o crear un contenido para que los consumidores pudieran tomar una decisión de compra a la hora de que estén considerando buscar algo de ese tipo. Lo intenté por mi parte y pues no sucedió para nada, así que empezó a pasar el tiempo y en Legendary Kicks, si conocen a Jules, Jules es una persona muy talentosa y muy creativa y siempre él y Atsa me comentaban que estaría padre que llegáramos a hacer algo juntos. Me pareció buena idea, así que empecé a hablar con ellos, empecé a ir al estudio. Más que nada porque yo quería conocer y aprender todas estas herramientas para grabar y para editar y para poder hacer mis videos y mis reseñas y poder, la idea pues era como complementar el contenido de los tenis con este tipo de
De
herramientas.
reseñas, okay.
Así es, pero pues llegó un momento en el que pues ya no fue tan flexible este hecho de estar en el estudio, ayudándoles a unos cuando era parte de otro medio. Así que pues ya terminé quedándome con Legendary, que la verdad, lo agradezco muchísimo, ya que he aprendido demasiadas, demasiadas cosas. Como te repito, Jules y Atsa son personas muy dedicadas, muy talentosas, muy creativas, y ahí fue donde hicimos clic, que pues incluso los primeros trabajos y proyectos que tuvimos los logramos llevar a cabo de una forma muy padre. Los resultados a mí me han encantado. He estado muy contento de todo lo que hemos hecho juntos. Y me preguntas cuál es mi función en Legendary. Pues es un equipo okay. que pues Adza y Jules llevan la batuta. Pero pues yo me encargo como de colaborar con ellos en el área creativa. A veces se nos ocurren como las campañas o qué es lo que vamos a hacer de los contenidos. También colaborar en la página, también en las redes sociales, en todo. O sea, prácticamente se hace como un poquito de todo. Y a mí me gusta mucho. O sea, siento que fue algo muy, muy padre para mí esta transición a Legendary, que de hecho se quedó como lo que estoy haciendo de planta.
Okay.
O sea, antes de toda esta situación en la que no podía salir, yo de lunes a viernes o incluso a veces hasta más, me despertaba, me iba para el estudio y ya regresaba en la noche.
No, definitivamente se ve, ¿no? Creo que Legendary Kicks es un medio que ya tiene bastante tiempo y se está viendo en el contenido que ahorita están sacando, ¿no? Siempre como que lo tratan de sacar de primera, de mucha calidad. Estos pequeñas reviews, la verdad es que aportan mucho porque no son reviews largas, son reviews que puedes ver desde Instagram y son de pares que van saliendo, ¿no? Así la gente también puede saber dónde conseguirlos, cómo es el par, los materiales. Entonces, la verdad es que está muy bien. Y qué padre también que se puede decir que no hay como que un trabajo en específico en Legendary, ¿no? Sino como que, órale, le das a todo y aportas tu granito de arena a cada cosa, ¿no? Creo que sí. Eso en cuestión de aprendizaje sirve bastante porque le vas haciendo todo y vas aprendiendo de todo.
Sí, fíjate, es una ventaja de tener un equipo que sea como tan dedicado porque realmente siempre hay espacio como para todos los comentarios para mejorar o todas las ideas que puedan contribuir para algo. Y pues es algo que me encanta, o sea, este dinamismo que hay entre, ¿sabes qué? Tenemos esta idea, pero ¿qué tal que podemos hacer esto? ¿O qué tal si hacemos las cosas de cierta forma o si agregamos esto? O que me digan tal vez como, ¿sabes qué? Esto que tú estás imaginando lo podemos llevar a cabo de esta forma. Y súper padre. A mí, la verdad, he estado muy contento en todo este tiempo que he estado con Legendary. Que te digo, hace 2 o 3 días se cumplió exactamente un año de que me integré al 100% con ellos. Y pues estoy muy, muy, muy a gusto ahí.
Ya un año con Legendary Kicks. Y bueno, comentabas también que todo esto que te llevó a Legendary Kicks, todo esto que empezó con lo de la revista, fue por tu relación con Puma. ¿Nos podrías contar cómo empezó esta relación con Puma? ¿Cómo fue que la marca se te acercó o tú la buscaste? ¿O cómo estuvo la onda? ¿Cómo fue que Puma te dijo, oye, ¿quieres colaborar conmigo?
Mira, yo antes, así como muchísima gente, no le tenía nada de fe a Puma. Era, o sea, yo veía, o sea, veía la marca y era como, ah, sí, Puma, o sea, los de Puma.
Chido, pero órale. No. Sí, estos Puma que eran como de Ferrari, Ducati, o sea, eso era Puma, ¿no? Creo que mucha gente tiene esa percepción, esa imagen de la marca, ¿no? Que nada más sacan este tipo de cosas.
Sí, es que como siento que se explotó demasiado en este país esta área de motorsport. Ferrari, Puma,
sí.
y como que mucha gente ya lo empezó a ver de cierta forma en la que tal vez no nos gustaba mucho, uh-huh. Así que dije, bueno, pues yo no era para nada cercano a la marca, pero uh-huh. Tengo un amigo que en ese tiempo, hace 3 años justo, más o menos igual, fue como en 2017, él trabajaba en Red Bull, para los que sepan y para los que no, Red Bull y Puma son marcas que llevan una muy buena relación. Así que hubo un día en el que no sé si fue inauguración o simplemente decidieron hacer como una fiesta de Red Bull en la tienda Puma de Masaryk, de Antara.
Okay.
Y ya me invitó mi amigo, fui y era como, oye, tienen como 30% en todo. Y yo, ay, pero Bueno, pues a ver, me voy a probar estos tenis
que eran pero es Puma, o sea, 30%, de todas formas no me convence.
Sí, fíjate, o sea, como que habían cosas que conocías de Puma que eran padres, pero pues realmente no era lo que veías normalmente en tiendas, porque ese tipo de lanzamientos llegaban a Headquarter o Kamikaze, okay, o este tipo de tiendas a los que pues normalmente no pasabas o no veías tanto como pues, cuando te encontrabas una tienda Puma en un centro comercial. Uh-huh. Así que dije, bueno, voy a probar estos tenis, que eran los que en esos tiempos era cuando The Weeknd empezaba a usar Puma. Okay. Que habían unos que en la parte superior decían Puma y dije, ay, pues están padres, a ver, ya pedí que me los tajean de mi talla, me los probé, de hecho, ni siquiera había mi talla, así que los tuve que comprar un poco más grandes. Okay. Y dije, bueno, pues con 30% de descuento, pues vámonos, o sea, todavía le compré unos a mi novia de ese entonces también. Uh-huh. Y ya, pues los empecé a usar y la verdad es que me encantaron. Como que se me quitó todo este repele que tenía la marca.
Ya la viste de una manera diferente.
Totalmente, ¿no? Diferente.
Dijiste, sí. Ah, ok, la ya tienen cosas.
Me sentía muy cómodo distintas con lo que me los pusiera, a pesar de que eran unos tenis que eran más enfocados, yo creo, que al ejercicio que al lifestyle. Ajá. Creo que
sí, sí.
Usar mucho y me encantaron. Empecé a buscarlos en otros colores, empecé a buscar las colaboraciones, me fui metiendo un poco más. Dije, a ver, esta es la tecnología que usan estos tenis y me siento muy cómodo con ellos. A ver, ¿qué otros pares tienen esta tecnología? Así que empecé a buscar otros, otros modelos, los empecé a usar. También después apareció como que la colaboración oficial de Puma con The Weeknd, con estas uh-huh. botitas que eran las Parallel. Sí. La primera que llegó a México, que eran las blancas, fue el lanzamiento en Lost, fue, me parece, un día en la tarde, en septiembre, fue como una rifa presencial y no me los llevé, uh-huh. pero un chavo que se dedicaba a revender sacó media talla arriba del mío y le dije, ¿sabes qué? Pues te los compro. De uh-huh. hecho, normalmente no compro en reventa, no recuerdo haber comprado algún otro par en reventa. Siempre que me preguntan si compro en reventa, digo que no, que solamente he comprado un par, que es ese par.
El par.
Pero no estoy seguro. Sí, seguramente he comprado algún otro, pero pues no me acuerdo. Okay. Así fue como fui armando mi colección de Puma. Después, por azares del destino, esa novia que yo tenía se hizo como embajadora de universitaria de Puma. Okay. Y en una de las reuniones a las que tenía que ir, me dijo, oye, ¿por qué no me acompañas? Y dije, ah, pues vamos. Ahí conocí a una chava que es muy, muy movida. Es una de las personas que ha hecho Puma México, la verdad. Se okay. llama Yanin. Y ella me dijo, es que pues nos gustaría que te integraras a nuestro programa como de embajadores. La verdad es que te hemos visto en algunos lanzamientos y nos gustaría, pues, como trabajar contigo. Y yo, pues, o sea, les dije, la verdad, me gusta mucho lo que me estás proponiendo, pero a mí me gustan los tenis en general. O sea, yo no me puedo casar con una marca porque, pues, realmente, pues, a mí lo que me gustan son los tenis, no las marcas.
Sí, sí, ¿no? O sea, así como que no querías que te dijeran, o sea, te unes a Puma, pero solamente vas a usar Puma.
Ajá. Sí, ¿no? Y si hubiera sido así el plan, no lo habría aceptado de ninguna forma porque, pues, a mí me gustan los tenis en general. O sea, salen Yeezys o salen algunos Nikes o sale, no sé, Converse y, uh-huh. pues, a mí me gustan y pues, claramente los quiero usar. Y digo, pues, si no me iban a pagar, pues, ¿por qué me habría de privar, no?
Ajá, correcto.
Así que, pues, me hice como amigo de la marca. He estado presente en muchas de sus como campañas de lanzamiento, me mandan cosas de repente, llevo muy buena relación con las personas de la marca. La verdad es que poco a poco eso hizo como que me quisiera interesar un poco más en lo que estaban haciendo, que además como que se fue haciendo un clic, o sea, se fue llevando una relación muy padre lo que yo empezaba a tener con esa marca, que a pesar de que pues soy libre de usar cualquier otra marca, y colaborar con quien sea, pues siempre se aprecia mucho esta marca que te ha dado como la primera oportunidad. Y pues realmente como que le tengo mucho aprecio a toda esta relación que hemos tenido. Y pues he tratado como de poner mi granito de arena y he tratado como de comunicar el hecho de que, no sé, estamos ahorita en una época en la que mucha gente quiere estar buscando como que los mismos pares, a pesar de que hayan muchas alternativas. Y no sí. Te digo solamente, o sea, de Pumas, o sea, también hay muchas buenas alternativas de Reebok o de Converse o tenis de Adidas que mucha gente no conoce porque pues solamente están buscando Yeezys o Nikes que ya mucha gente no voltea a ver porque solamente quieren que el Fear of God, que el Sakai, que el Off-White. Uh-huh. Y digo, está padre, siempre y cuando, pues, si les gustan los tenis, se fijen en los tenis. Si les gusta solamente estar a la moda, pues que se encarguen de, o se digan.
ese ya es un camino diferente.
Así es. Y pues he tratado como de poco a poco hacer lo que a mí me habría gustado que encontrar. O sea, yo, por ejemplo, pues, obviamente, toda esta evolución de Instagram y todo eso, pues cuando empecé en esto de los tenis, pues todavía no había. Así que ahora hay, y ahora hay como que cierta audiencia en la que puedo hablarles a las personas y decirles, ¿sabes qué? Igual y te gustan estas cosas, pero no dejes a un lado el hecho de que puedes también conocer estas otras cosas que valen mucho la pena. Y pues okay. Te digo, no solamente Puma, sino en general, Puma pues es una marca con la que he tenido todo el apoyo y me he clavado bastante también. Pero pues pues he tratado como de también divulgar un poco el hecho de si tengo esta información, si tengo este conocimiento, lo voy a estar comunicando de esta forma para que la gente que le pueda interesar este tipo de, pues no sé, de lo que tenga que decir, sea reseña, sea un comentario al respecto, sea mi experiencia de uso y les pueda servir en alguna toma de decisiones a la hora de comprar, pues que tomen esa información como mejor les convenga.
Sí. Por todo lo que me platicaste, creo que fue como que tu relación con Puma fue muy orgánica, ¿no? O sea, se dio totalmente de una forma muy natural, ya que, como tú dices, ellos no te privaron tampoco de usar otro tipo de marcas, sino fue adelante. Y tú a la vez te empezaste como que a interesar naturalmente más por la marca, ¿no? Como que empezaste a ver cosas que ya no era lo que nada más veías en todas las tiendas, sino ya eran como de, ah, ok, Puma también tiene esto y también tiene lo otro, también tiene colaboraciones. Creo que así fue como te fuiste, se puede decir, como enamorando de la marca.
Sí, y pues poco a poco era como tratar de retribuir de cierta forma lo que estaba haciendo la marca por mí. Uh-huh. Y pues yo, con las posibilidades que tenía y en el lugar en el que he estado, pues he tratado como de, digo, retribuir un poco de lo que he tomado de la marca.
Sí, sin duda alguna. De hecho, gracias a ti, yo creo que mucha gente se ha enterado de lo que ha estado llegando al país de Puma. Y también de conocer siluetas. Por ejemplo, yo me acuerdo que gracias a ti empecé a voltear a ver, por ejemplo, los PN1 Alteration o, por ejemplo, los Inhale, que también están muy buenos, Blaze of Glory, o sea, todo este tipo de siluetas de Puma que la gente, la verdad, es que no voltea a ver, ¿no? Como tú dices, hay gente que nada más está cegada por pues estos lanzamientos, se pueden decir que con hype, este tipo de cosas que está a la moda y dejan de lado siluetas, no nada más de Puma, sino de todas las marcas, ¿no? Como que empiezan a descuidar varias líneas y ahí es el problema como de, oye, si volteas un poquito tu mirada hacia otro lado, vas a ver que también hay unas grandes joyas, ¿no? Sí. Por ejemplo, también, ¿cómo estuvo esto por este reto que haces al año, lo de los 29 días de Puma, que se me hace muy, muy bueno? ¿Cómo te surgió la idea o qué onda?
Empezó el año pasado, ajá. No me acuerdo realmente por qué fue esto, pero era como, bueno, vamos a empezar a crear y a unir como una comunidad, porque realmente, pues, gente que le encante Nike, hay muchísima. A todo el mundo nos gusta Nike, a todo el mundo nos gusta Adidas. Y hay, pues, muchas comunidades como muy claras de gente que le gusta coleccionar Air Max o gente que le gusta coleccionar SBs o gente que incluso corre, usando uh-huh. solamente Nikes. Y de la misma forma con Adidas. O sea, gente que solamente colecciona Yeezys o Ultra Boost o todo este tipo de cosas. Uh-huh. Y en este, ya al estar empapado en este tipo de cosas, ya con una relación muy cercana a Puma, dije, pues, ¿sabes qué? Este, con el apoyo de la marca, este, premiando con un par por la participación, este, okay. voy a aventarme en febrero, que pues es el mes más cortito.
Es, pues, sí, es 29 días, está más decente, ¿no?
Voy a aventarme todo el mes, este, una dinámica en la que, pues, empezó el año pasado, que pues eran 28, eran los 28 días de Puma, uh-huh. este, que pues se trataba de que subieras una foto usando tus Puma y cada día era una participación. Uh-huh. Se replicó este año otra vez, que de hecho ni siquiera hemos entregado el premio porque terminó febrero y uh-huh. pues se vino toda esta onda empezando marzo de Sneakertopia y pues nos ocupamos un montón. Después se vino esta onda de pues a mediados de marzo, este, pues empezó toda esta onda del COVID uh-huh. y después este, inmediatamente era toda esta onda de Air Max Day. Así que, pues ya no hubo tiempo ni para nosotros ni para la marca poder apoyarnos para poder este premiar al ganador. Pero este, si algún participante de la dinámica este, está escuchando esto, pues no desesperen, en algún momento llegará. Este, la verdad, y es que ha estado muy padre. La respuesta uh-huh. que se ha tenido estos dos años ha sido muy padre. Se ha tratado de, pues te digo, como de buscar una unión o de encontrarles un lugar a las personas que les gusta un poco la marca. O sea, no creo que hayan personas 100% apasionadas en el país que solamente usen Puma, pues a menos nada más pues las personas que trabajan en Puma. Pero este, pues es parte de crear esta comunidad y de unir a las personas y enseñarles que pues se puede hacer algo con cierta fuerza en la que también pues puedan convivir estas personas que pues coleccionan algo que es un poco diferente a los que coleccionan los demás. Algo así como pasa con las personas que, no sé, les empieza a gustar mucho Diadora o Saucony o sí. estas marcas que tal vez son un poco más, menos populares acá en el país, pero pues también hay una comunidad de personas a las que les gusta mucho.
Sí, ¿no? Como tú lo dices, el chiste de esto creo que es crear una comunidad, ¿no? Que la gente también que colecciona Puma, pues se encuentre entre sí, ¿no? Y que diga, ah, tú también te gusta Puma, a mí también. O sea, creo que, bueno, desde mi punto de vista como consumidor, siento que Puma ha crecido mucho y siento que también como que lo que le falta a la marca, o bueno, desde mi punto de vista es, por ejemplo, yo donde vivo no hay una tienda Puma. O sea, no tenemos aquí una tienda Puma. Y obviamente, de hecho, donde vivo, pues no hay muchas tiendas de sneakers. Tenemos TAF, Stax y se chingó. O sea, es lo único. Y no tenemos, por ejemplo, una tienda Puma. Y normalmente para yo agarrar distintos lanzamientos o comprar distintos pares, pues todo lo hago mediante online. Desgraciadamente todavía Puma aquí en México no tiene una página web. Pero pues con lo que llega tratamos de, con lo que llega a distintas tiendas y a distintas páginas online, pues tratamos de agarrar algo de Puma, ¿no? Creo que, bueno, también desde mi punto de vista, un hitazo para la marca fue el RCX, ¿no? Creo que sí. Ese fue un bombazo, pero cañón, o sea, desde 2017 creo que empezó a salir esta silueta y la marca la impulsó, pero cañón, ¿no? Creo que fue la marca que hizo que muchas personas también, digo, la silueta que muchas personas hicieron, bueno, más bien, perdón, fue la silueta con la que muchas personas voltearon a ver la marca, ¿no? Con la que la sí. gente dijo, ¿qué es esto? ¿Qué onda?
Sí, fíjate que he visto que muchísima gente los usa y no solamente, o sea, los usa gente que los compra originales, sino que hay demasiada piratería.
¿En
y
serio?
Hay muchísima gente, sí, demasiado. Por ejemplo, aquí vas al centro y ves colores que ni existen y que traen el loguito de Transformers en la parte trasera. Y creo que eso te dice mucho del consumo que se está realizando en el país. Cuando sí. hay este tipo de piratería, eso solamente te quiere decir que es algo que a la gente le está gustando, que pues tal vez no está en sus posibilidades, porque también seamos claros, tal vez hay algunas cosas que el target no se ha enfocado a otros targets distintos. Por ejemplo, no es lo mismo comprar un par de RSX que termina costando 1,400, 1,500 pesos ya con descuento, a un par de Yeezys que antes costaban 5 o 6 mil pesos, ¿me entiendes?
Sí.
Es el tipo de cosas que pues van poco a poco llegando para todos lados. Pero sí, RSX siento que ha levantado bastante la marca. Estos últimos años han tenido incluso récords de ventas. Yo creo que pues también se le puede atribuir a lo mismo, ya que hay muchísima gente que está volteando a ver y considerar a la marca como una opción. Algo similar a lo que a mí me pasó. O sea, yo antes lo veía y era como, pues obviamente nunca voy a usar Puma, porque pues Puma no está padre. Pero ya después te das cuenta y empiezas a conocer un modelo y empiezas a darte cuenta de las colaboraciones que hay, de todas estas alternativas que puedes encontrar, y está muy padre. Algo que está padre pues es también los precios.
Sí.
Los precios son increíblemente atractivos, comparados con otras marcas, pues adquieres un par con muy buena calidad, muy buena tecnología, a un precio muy económico.
Sí, sí, sí. De hecho, esto fue como que también lo que nos sorprendió de Puma, ¿no? Yo siento que desde que también salió el RSX, empezaron a llegar bastantes colaboraciones de la marca y bastantes colaboraciones en esa silueta en específico. Sí, de por sí, muchos colorways Gears ya eran un bombazo. Creo que las colaboraciones también les ha ido bastante bien, ¿no? Creo que algo también que ayudó mucho a Puma fue que en estos últimos eventos de ComplexCon ha sido como que la marca más fuerte, ¿no? Por ejemplo, creo que la primera vez que vimos el RSX fue ComplexCon 2017, ¿no? Ahí salió el OG, y aparte tú tienes uno por de Shoe Studio, ¿no?
Sí, no me acuerdo si fue 2017 o 2018, que fue la presentación de RSX en ComplexCon, pero en efecto, Puma ha tenido muchísima fuerza en estos eventos. El año pasado, solamente comparable, me parece, con Reebok. Uh-huh. El stand y los lanzamientos de Reebok fueron impresionantes, esta colaboración con BBC Ice Cream. Pero sí, Puma ha tenido mucha fuerza. Me parece que sí fue en 2000, es que ya no. Estamos en 2020, ¿ok?
¿Fue 2018 entonces?
Creo que fue 2018 cuando se presentó RSX. Ajá. 2019 se presentó Future Rider.
Ajá.
Pero sí, RSX creo que ha tenido mucha, mucha fuerza en lo que es ahora la marca.
Sí, ¿no? Y ahorita también que me estoy acordando, antes del RSX también tuvimos otro bombazo de Puma, que fue el Thunder Spectra. Cómo hasta fue material de reventa.
Sí, fíjate que fue un par que subió muy, muy rápido, o sea, y no me refiero a precio, sino a gloria.
Ajá.
Fue un par que fue muy popular, pero que inmediatamente se fue para abajo. O sea, sí, fue olvidado muy, muy rápido. De hecho, ahorita pues igual, cuando dijiste que había otro bombazo, yo no tenía en mente el Thunder Spectra, que la verdad es un par muy bonito, estaba muy padre. En las fotos, antes, o sea, previas al lanzamiento, como que parecía un poco más chunky de lo que terminó siendo realmente. Uh-huh. Y tal vez eso influyó un poco, pero todavía existe por ahí el modelo, todavía se vende en algunos colorways del Thunder algo.
Uh-huh.
Porque ahora ya es Thunder Fashion, Thunder no sé qué.
Sí, ¿no? Pero como que la silueta es Thunder y ya le agregaron los colorways que hicieron.
Y justo el colorway del Thunder Spectra, que era el OG, sí lo han estado utilizando en otros modelos y ha funcionado increíble, la verdad. Pero sí, fíjate que el Thunder Spectra en su momento también fue un bombazo, que me parece que fue el mismo año del 50 aniversario del Suede. Si no me equivoco, en el que hubieron una cantidad muy amplia de colaboraciones, de variaciones muy extrañas de uno de los modelos más clásicos que existen de calzado, y pues está padre.
Sí, ¿no? De hecho, ahorita que Lo que mencionaste, ¿no? Que el Thunder Spectra se fue para arriba e inmediatamente, así como subió, así bajó. Yo me
Sí.
acuerdo que el Thunder Spectra yo lo pude conseguir en un outlet en Estados Unidos y me salió como en $50 o menos.
Sí.
Y era el Thunder Spectra, el OG. Y fue así como de wow. O sea, yo cuando llegó aquí a México no lo pude conseguir y después poderlo encontrar en un outlet para mí fue así como de. No me importa si ya no está de moda, si nada, yo lo quiero y me encantó. Y ver esta combinación de materiales y de colores, a mí me gustó muchísimo, me voló la cabeza, la verdad es que el Thunder Spectra. Y luego también tocaste un tema muy importante, el suede. Creo que mucha gente con estas colaboraciones o cuando fue su 50 aniversario del suede, se dio la oportunidad de poder comprar su primer suede, ¿no? Ya que hubo una infinidad de colaboraciones desde Sonra, Pepsi, Diamond Supply, hubo muchísimas.
Sí, fíjate que se supone que el plan original era tener 50
50, ¿no?
colaboraciones,
Ajá.
pero me parece que terminaron siendo alrededor de 35, o sea, no sé si fueron como 36 o algo así,
Ajá.
pero sí estuvo muy bien logrado. No todas llegaron aquí al país y algunas de las que llegaron se quedaron. De hecho, me parece que si vas al outlet todavía encuentras algunos pares del 50 aniversario del suede. Pero sí, pues fue una reinvención muy padre de uno de los calzados más clásicos. O sea, cumplía 50 años. Ahora, eso fue hace 2 años. Ahora, por ejemplo, el Superstar, que es un par que pues todos también conocemos y que todos recordamos de algún momento de nuestras vidas, igual también está cumpliendo 50 años este 2020. Y pues en el caso del Suede, a mí me gustó mucho lo que se hizo. No sé si aquí en el país se explotó como se debió haber hecho toda esta onda del 50 aniversario, pero pues todos estos lanzamientos, todas estas colaboraciones, el hecho de poder tener tantas versiones diferentes de un modelo tan clásico que realmente, pues, si tú te fijas un suede actualmente, pues es incluso hasta podría ser aburrido, ¿sabes?
Sí.
Ya no va con las tendencias actuales y a veces no es tan llamativo como algunos otros pares, pero pues a fin de cuentas es un clásico y en el 2018 se reinventó de unas formas muy, muy, muy especiales. O sea, vimos colaboraciones desde Swarovski
Sí.
hasta MCM.
MCM.
Una de mis favoritas fue la de Panini, que la verdad a mí me encantó. Es algo que nunca, o sea, no esperas ver en un par de tenis, pero
Ajá.
estuvo muy padre. Es el tipo de cosas que dan oportunidad a las marcas de trabajar con otras marcas que los hacen como que salir de lo que están haciendo.
Sí, ¿no? Creo que al Sued, como dices, le fue increíble también porque mucha gente lo volteó a ver por estas colaboraciones y también la calidad de materiales que le metieron a muchos pares. O sea, no eran como suets de los General Release, sino eran suets con materiales de primer nivel. Por ejemplo, esta colaboración con MCM, la colaboración con Swarovski. También llegaron a reinventar la silueta, por ejemplo, también con este de The Weeknd, que es High Top. O
Sí.
sea, estuvo increíble, la verdad.
Sí, estuvo padre. Es ese tipo de cosas que tiene como, le da como cierta personalidad a la marca, como que se atreve a dejarse intervenir o colaborar con otras marcas u otros artistas que a pesar de que no sean tan conocidos todos o no sean como que el número uno en su rubro, como que dan la oportunidad y resultan cosas de este tipo que la verdad, pues son cosas muy, muy divertidas.
Sí, sin duda alguna. Ahorita, por ejemplo, que estamos tocando este tema de las colaboraciones con Puma, ¿para ti cuáles han sido de las mejores de los últimos años? ¿Cuáles han sido las mejores colaboraciones en tu opinión? No, no, no precisamente el suéter, sino de todas las siluetas que ha habido de Puma. ¿Cuáles consideras tú que han sido las mejorcitas para ti?
Mira, yo creo que no sé si la mejorcita o mi favorita nada más, pero pues puede ser algo que sí llama mucho la atención. Es estos dos pares que sacaron para la película de Venom, que eran
Okay.
dos Cell Venom, que justamente se lanzaron un poco antes del regreso del modelo Cell Venom. Así que cuando salieron, ya la gente no sabía si se llamaba Cell Venom por la colaboración o la película. Así que a mí me gusta mucho. El otro día Puma me invitó a participar en el Instagram de la marca, haciendo un video enseñando algunos pares de mi colección. En este video incluí esta colaboración, que es Puma por Bait, por Marvel, por Venom. Uh-huh. Y mientras estaba, después de haber terminado el video y mientras estaba tomando los detalles de los pares, me di cuenta que uno de los pares que tengo es un sample. O sea, es un... Sí. Y que además es talla 11 US. O sea, es algo increíblemente
raro. Es rarísimo, ¿no? Para que sea sample es muy raro. Normalmente son como 7, 6 y medio, sí. O sea, los samples. Sí,
la mayoría de los samples tienden a ser talla 9 US o 27 mexicano. Uh-huh. Que pues no sé por qué, pero muy rara vez llegan a ser samples promocionales o samples como a pedido de pues del diseñador o del colaborador o de... no sé, para promoción. Uh-huh. En esta ocasión logré investigar con mucha gente de Puma a ver si el par era original o si solamente, uh-huh, o si decía sample y era chafa. Uh-huh. Pero pues afortunadamente es un par sample original. Uh-huh. En talla 11 US. Lo único que no he podido investigar es como para quién era ese par.
Para quién fue hecho, ajá.
Pero pues mira, a veces hay cosas que es mejor no saber. Otro tipo de colaboraciones que me, últimamente Chinatown Market con Puma, creo que lo han estado haciendo muy bien. Sí. Estos lanzamientos también que tuvieron con Sonic han sido muy divertidos. Rud, creo que ha explotado bastante la marca. Creo que los modelos de Puma intervenidos por esta marca Rud cambian bastante. O sea, sí, terminan siendo piezas, increíbles.
Sí, completamente. Sin importar,
o sea, dejando a un lado todo lo que pudiera haber detrás, tú los ves físicamente, o sea, tú ves el Alteration de Rud comparado con el Alteration normal, que de por sí es un diseño en el que colaboró el director creativo de la marca Han Joven.
¿No?
Ajá. Cuando tú ves la colaboración de Rud junto al normal, o sea, es un par totalmente diferente, y es lo mismo que pasa con el RAL o con el Alien. Son pares muy, muy, muy padres en la colaboración con Rud que realmente destacan bastante. Ahora que menciono el Alien, el Random Event, uh-huh, para ser tan honesto, el Cell Alien no era un par que me gustara tanto, y lo he usado y comparado con otros modelos de la marca, no es tan cómodo. O sea, es cómodo, pero no es el más cómodo. Pero esta colaboración con Random Event me pareció hermoso. O sea, todos los materiales y los tonos en los que está trabajado ese par, me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué más? Las colaboraciones con Adder Error también.
Muy buenas.
Te digo, es parte de esto que caracteriza a la marca, el hecho de que al parecer les da carta abierta a los colaboradores para que puedan intervenir estos pares, y resulta en piezas muy padres que por el precio pues están al alcance de casi todos, y pues ya tienes una colaboración con una marca que normalmente no a todos nos alcanza para comprar ese tipo de marcas.
No, empezando por lo de, por ejemplo, lo que mencionas, que no, por ejemplo, lo de Rud, lo de Adder Error, o sea, que son marcas caritas y sí, están al alcance, ¿no?
Sí, porque además Rud termina en Outlet. Ahorita, sí, las últimas semanas estaba viendo en Depor Prime o Depor Privé, o como se diga, llegaron algunas colaboraciones con Adder Error, que dices, oye, pues es un par que tiene muchísima calidad, que si lo ves, el diseño es algo muy padre, los materiales utilizados son muy padres también, uh-huh, y terminan en Outlet, y pues puedes adquirir un par muy padre, que realmente te sirve mucho, que levanta muchísimo tu outfit, que levanta muchísimo tu colección y tal vez hasta tu conocimiento cuando empiezas a investigar un poco más allá de las marcas con las que está colaborando y qué es lo que estás trayendo en los pies. Y a un precio, a veces ni siquiera 2,000 pesos ni 1,500 pesos.
Sí, o sea, muy, muy barato, sí. Fíjate que, por ejemplo, lo que ahorita, bueno, anteriormente dijiste de esta colaboración con Bait, Marvel, Venom. Fíjate que actualmente estos son, la verdad, son unos pares de colección. Viene el packaging, está muy, muy cabrón. Y lo más impresionante es que tú te fijas también cómo están más o menos en la reventa. Te puedes fijar en StockX. Y no están a más de $300, o sea, y ahorita porque subió, pero yo me acuerdo mi talla, que es 9 US, hace como unos 3 meses yo me encontré el Cell Venom por $190 con ese tipo de packaging de Bait. O sea, era como sí. ¿En serio?
Sí, es una ventaja. Yo, por ejemplo, estoy súper encantado. A veces me dicen, no, tú solo coleccionas Puma. Les digo, pues no, pero la verdad es que aprovecho el hecho de que son pares muy baratos. Yo incluso, así como lo comentas, me parece que el Carnage me salió un poco más caro. Los dos los compré en StockX, pero fue de que el Venom me costó $192 y el Carnage me habrá costado 205.
Sí, o sea.
Y cuando costaba como 18, 19 pesos el dólar. O sea, hace un año apenas. Y realmente, pues, son pares que están, o sea, valen cada peso que estás pagando por ellos.
Sí, no, o sea, es lo increíble, o sea, yo creo que de otra marca con este tipo de packaging, o sea, otra, se puede decir otra silueta, saldría carísimo. Y este carísimo. Este es una silueta increíble, la verdad, a mí sí me gusta mucho el Cell Venom, desde lo que hicieron con, por ejemplo, con este de la NASA, el que hicieron también con Root, el de Overkill me gusta muchísimo. Entonces, creo que es una silueta muy buena. Y todo el, digamos, todo lo que viene con la colaboración desde la caja, cómo viene con el simbioide y todo, o sea, es increíble. Y por ese precio todavía más.
Sí, sí, la verdad es que igual es una de las razones por las que también me he enfocado como mucho a coleccionar Puma, porque pues le vas agarrando poco a poco y dices, ah, mira, pues prefiero comprarme no sé, otro RSX, aunque ya tenga como 20, porque me cuesta 1,500 pesos y está bien padre y no lo tengo, no sé, ya por 1,500, 1,800 pesos, ya no consigues algo tan bueno de otras marcas. O sea, no. Puedes conseguir un Air Force, que si realmente ya tienes varios Air Force, pues ya uno más, o sea, uno más igual básico, pues ya no lo vas a necesitar, ¿sabes?
Correcto.
O puedes buscar, no sé, un Stan Smith, que tal vez te salga en ese rango de precios, que pues realmente si tienes 1, 2, 3 Stan Smith, pues ya con eso la armas.
Sí.
Pero, por ejemplo, pues he tratado como de diversificar un poco las últimas compras que he tratado de hacer. Pues, sí, obviamente, Puma sí, pues siempre como que le doy prioridad para enriquecer un poco más mi colección y porque pues son pares que me gustan. Pero sí, pues también, sí, no, no hay que dejar de lado también los básicos.
De hecho, como mencionas, ¿no? Por ejemplo, esto que dijiste del RCX muy barato, está cañón porque aparte de que es barato, se ve bien, es muy cómodo. O sea, a mí lo que me enamoró del RCX es que aparte que se ve bien, que la comodidad, o sea, nunca pensé que este par pudiera ser tan cómodo.
Sí, y es algo que a veces se lo dices a las personas y te dicen, no, o sea, pues prefiero usar algo con Boost de Adidas y ya con eso. Que realmente, pues, si compras algo con Boost, pues te va a salir bien caro, mínimo 3,000 pesos, ¿sabes?
Sí.
Que realmente igual también puedes ir al outlet y terminas consiguiéndolos a 1,000 y cacho, pero también hay que dar oportunidad a este tipo de piezas que, por ejemplo, Puma, pues, la tecnología que tiene en las suelas, en la media suela, en la plantilla, son pares muy, muy cómodos, muy sí, cómodos.
Bastante. O sea,
yo, es algo de lo que me gusta porque los puedes usar todo el día, todos los días y no te van a cansar, no te pesan, no te... Hay como un dolorcito que te llega a dar como en la planta del pie, como un raspadito
sí, sí.
que a veces uno se da cuenta ya cuando se los quita, y es algo que no te pasa con los pares de Puma y muchísimo menos con los RSX, ¿sabes?
Sí.
Es una de las razones por las que me gusta tanto, pero pues claramente también me gustan otras marcas. Por ejemplo, de Adidas, el Lexicon es uno de los pares que están en mi rotación todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estoy, tratando de integrar ese par a mi rotación semanal. Me encanta. Hay muchísimas alternativas para las personas que tal vez no son tan populares, no los ves que todo el mundo los usa, pero son pares que valen muchísimo la pena. Ahorita, estos últimos días de Hot Sale, terminaban hasta en $1,200 el Lexicon de Adidas, que es un par que de mis favoritos.
Sí, ¿no? Por ejemplo, o sea, como tú dices, ¿no? Creo que de las demás marcas también hay muchos pares increíbles. De Adidas, ya dijiste el Lexicon, también está, por ejemplo, el ZX Torsion, el ZX 8000, o sea, hay muchas, muchas variaciones, ¿no? Y ya por último, para terminar con lo de Puma, creo que la gente debería también si no alcanzaron a comprar este tipo de colaboraciones, métanse a StockX y vean más o menos en cuánto andan y se van a sorprender. O sea, hay pares muy buenos que no cuestan ni $100. O sea, de que están 50, 40, 60, 70 y es como de, ¿en serio? ¿En serio? O sea, ni $100 les cuesta. O sea, muy, muy baratos.
Sí, fíjate. Además, hay algo que a veces no se comparte muy seguido, pero, por ejemplo, tú puedes buscar incluso en Amazon.
Ah, sí, en Amazon.
Algunos pares de Puma, o puedes buscar en algunas tiendas como muy X, de esas tiendas que a veces hasta menosprecia uno, y puedes encontrar pares a muy, muy buen precio. O sea, sí. Yo he visto de Puma, RSX, hasta en $1,000 en Amazon. O sea, de esas promociones que a veces tienen, oye, pues para $1,000 ya no compras nada con $1,000.
No, nada, absolutamente nada.
El chiste nada más es buscar de repente como pues, las alternativas que hay, pero sí están ya como muy al alcance.
Sí, la verdad es que sí. Y pues bueno, creo que con esto cerraríamos la plática. La verdad es que estuvo bastante buena, muy, muy, muy interesante hablar de... pues de todo, de conocerte un poco más a ti, de que también nos hables un poco más de esta marca que mucha gente no la tiene en el radar. Y creo que después de esta plática, bueno, yo espero que empiecen a buscar un poquito más de esta marca. También, por último, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para el buen Adrián Landecho? ¿Qué sigue para Fucking Lord? ¿Qué sigue? ¿Cuál es cómo te visualizas a futuro? ¿Qué siguen tus proyectos? ¿Qué onda?
Mira, esta temporada en la que he tenido muchísimo tiempo, en la que he pasado solo, realmente llevo más de 2 meses solo, bueno, con mis gatitos, he tenido mucho tiempo para reflexionar, para saber cómo qué es lo que me gustaría hacer, qué es lo que he querido hacer y qué es lo que en este momento puedo empezar a planificar. Tengo un par de proyectos de lo que pronto les estaré contando. Uh-huh. A la par, Legendary es un medio que ha estado creciendo, que hemos estado integrando muchas otras personas al equipo. Creo que lo van a ver próximamente también. Se va a complementar un poco más el contenido, pero de forma personal, creo que lo que estoy haciendo hasta el momento me ha servido bastante. Las personas con las que me he estado involucrando, como lo son Natsa, como lo son Jules, me han ayudado a crecer muchísimo durante este último año. Okay. Espero de igual forma poder seguir retribuyendo en lo que ellos estén haciendo y necesiten. Pero tengo por ahí unos proyectitos que ahorita están un poco ocultos y secretos, pero lo van a estar viendo. Pues espero que la gente me acompañe en este próximo camino que vamos a estar tomando, y pues agradecerles a todos los que han estado ahí, a los que han creído en los proyectos y pues en todo esto que se está haciendo, ¿no?
Sí, definitivamente sí. Pues muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. La verdad es que, como lo dije al principio, desde hace tiempo ya quería poderte traer al podcast. Y nada, por último, ¿dónde la gente te puede seguir? ¿Dónde te pueden mandar mensajes si tienen alguna duda? ¿Dónde puede ser?
Pues mira, empezando, gracias a ti por la invitación. Estuvo a gusto el monólogo que di, porque parece que no te dejé decir nada.
No, 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 está increíble.
Me pueden encontrar en Instagram como FXCKINGLORD. O sea, la verdad es que originalmente era fucking Lord con
Ajá,
U,
ajá.
pero gracias a una de estas cosas de Instagram que te resetea la contraseña.
Ajá.
Me reseteó la contraseña, pero el mail que usaba, pues ya no tenía yo forma de acceder a él. Así
Okay.
que ahora, en vez de ser fucking Lord con U, o sea, reemplazas la U por la X.
Okay.
Y ahora es como fucking Lord, pero censurado. Ahí, ese es mi perfil de Instagram. Igual, les recomiendo seguir lo que estamos haciendo en Legendary Kicks. Síganlo en todas las plataformas.
Okay.
Y pues nada más, muchísimas gracias por tenerme aquí en este espacio. A ver qué tal resulta esto.
No, sí, yo estoy seguro que a la gente le va a encantar. Pues nada, pues muchísimas gracias a ti por haber participado y muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon en este capítulo. La verdad es que estuvo muy interesante. Ahí ya saben, si quieren informarse un poquito más de Puma, un poquito más sobre el buen Lord, como se hace llamar y como se conoce en el mundo de Instagram y de Legendary Kicks. Nada, síganlo, la verdad es que tiene muy buen contenido, sube muy buenas fotos, también estas dinámicas como comentamos, la de Puma, la verdad es que estuvo muy buena. Y nada, nuevamente agradecer a todas las personas que nos escucharon, nos estamos viendo el próximo viernes y hasta luego.